con nuestra colega desde Bolivia, que la situación cada vez es más grave. Después seguimos hablando. Buenos días, ¿cómo te va, Madeleine?
Rubén, querido, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenos días para ustedes. Buenos días, yo diría aquí en Bolivia. Complicada otra mañana para comenzar. Y te cuento una que es muy personal. Estamos 2 días en una fila para conseguir gasolina y no hay aviso de que llegará o no llegará la cisterna. Y ahí estamos, querido Rubén, desgastados, cansados y tratando de tener una respuesta aquí en Bolivia.
Madeleine, yo lo veo complicado. Ayer el presidente, según versiones que llegaron hasta aquí, dijo que se iban a juntar con las centrales obreras a dialogar, y si no quieren el diálogo va a usar la fuerza. ¿Es así?
Esa es una amenaza que ya ha lanzado, ¿no? Dialogaremos porque si no el tiempo se acaba, porque luego está la ley. Pero lo cierto es que el diálogo se ha convocado y los sectores que están al frente pues no quieren dialogar, y eso lo han puesto muy en claro en todos sus manifiestos. Y ayer propiamente cuando terminaron su reunión, la cabeza de todo, que es la central obrera, dijo que no van a ir al diálogo y que van a radicalizar su medida porque ahora ya no quieren aceptar ningún tipo de acuerdo, si tú quieres, de cambio de ministros o incremento salarial. Es decir, solamente se quiere la salida del presidente. Entonces, ya aquí como ciudadanos estamos viendo que esto, como tú dices, se está radicalizando, va para largo hasta que una de las dos fuerzas caiga, ¿no? Porque evidentemente la ciudadanía y los movimientos sociales también han entrado en un desgaste. Son 31 días que ya han pasado, más este que estamos comenzando. Y claro, el gobierno también está desgastado porque es un gobierno que no tiene un horizonte. Vemos que no tiene ni siquiera la capacidad de poder, antes de que se inicie este conflicto, haberlo tratado, haberlo observado, haberlo analizado para ver qué solución le daba. No tiene. Y los ministros en su mayoría brillan por su ausencia. Entonces, ahora nos preguntamos si realmente todos queremos que se quede en estos 5 años que corresponden, o que con esta situación que no tiene solución, de un conflicto que ya debería haberlo resuelto o disuelto, si usted quiere, pero no hay nada. Entonces, ¿estamos dispuestos a aguantar un gobierno que no tiene un norte para el país? Esa es la pregunta ahora del ciudadano.
Ahora, Madeleine, ¿cómo hace un país como Bolivia? ¿Cómo hace para mantenerse? Porque, a ver, ¿cuánto hace que asumió este presidente?
6 meses ya son, ¿no? 6 meses él asume en noviembre y estamos acá
a junio.
Mira,
sí.
Son 8 meses.
Sí, pero yo te pregunto, ¿cómo hace? Porque ¿cuánto le falta? Le quedan 5 años de mandato son allá, ¿no es cierto?
Exacto, son 5 años. Entonces, ahora, imagínate, por eso te digo, 4 años y medio. Con una persona al mando que no tiene la capacidad, porque es estos conflictos han demostrado una incapacidad tremenda del gobierno. Entonces, si no es capaz de lidiar con esto, ¿cómo pretende afrontar los próximos 4 años que vienen? No es, entonces, si en algún momento dijimos, no, tenemos que resguardar el voto popular, que él entró por la vía democrática y que no está bien, que tal vez los revoltosos hasta ese momento, los primeros días de conflicto, quieran tumbar al gobierno. Pero hoy, después de todo, nos preguntamos ya como personas comunes, ¿qué va a pasar? 4 años más falta.
Ahora, él como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿le responden a él? Porque a mí lo que me parece, por lo que él dijo, yo creo que va a sacar las fuerzas a la calle, yo creo que va a reprimir, no sé por qué. Vos sabés que nunca me pasó ese pensamiento en mis 64 años, ¿no? Pero vos sabés que dije que este tipo me parece que ya está perdido, perdón que el tipo no lo digo despectivamente, ¿no? Yo creo que está perdido y que va a hacer lo posible para mantenerse en el cargo.
Totalmente, porque además no nos olvidemos de que Rodrigo Paz está respaldado, si tú quieres, por políticas internacionales también, armando el escudo de las Américas, que claro, al asumir el mando, él totalmente pacta con gobiernos de derecha, ¿no? Y ultraderecha como Donald Trump y todos los que son parte de ese escudo, pues le dan el respaldo y le dicen, no, tú tienes que quedarte, no, a ti no te va a pasar nada, si tú quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que él todavía se siente con la soberbia de decir, no, yo no me voy a ir, o que minimiza. He estado viendo notas de prensa, entrevistas que él ha dado a medios de tu país, donde él minimiza totalmente la situación. Hasta la semana pasada él decía que eran conflictos muy aislados y que nadie pedía la renuncia, ¿no? Entonces, está totalmente enraizado, si tú quieres, en la posibilidad de no dejar el cargo, ¿no? Cosa que nosotros como ciudadanos vemos que se está acercando más, se están acortando sus días, o por lo menos desde una óptica paceña, porque los otros departamentos ya están sintiendo el rigor de estas manifestaciones. Ahora sí, porque los primeros días todos estaban como que normal, incluso acusaban a la parte occidental de ser la conflictiva, que aquí nosotros en el oriente trabajamos y que nosotros no tenemos problemas. Sin embargo, ahora se está sintiendo, porque ellos no saben dónde llevar sus productos, se están echando a perder, están teniendo ya pérdidas, no están entrando ya productos hacia otros lugares, entonces ya la cosa se está magnificando, ¿no?
¿Qué hay de
Ahora.
cierto, Melay? ¿Qué hay de cierto, Madeleine, que Estados Unidos le ofreció fuerzas, bueno, ejército y algunos camiones y vehículos para empezar a normalizar la situación? ¿Es real o es únicamente, o esto lo manifiesta gente del entorno de él para hacerle creer al pueblo de Bolivia de que tiene poder todavía?
Bueno, mira, yo pienso que sí hay un cierto apoyo porque hemos estado viendo videos circular de militares que están llegando, o sea, estadounidenses que están llegando, que están haciendo visitas a diferentes centros policiales. Entonces llama la atención, ¿no? De que, claro, él se siente protegido y respaldado también. Entonces el respaldo también tendría que ser evidente, ¿no? Y claro, a la ciudadanía no se la muestra como tal, porque ahí ya te digo, la revuelta sería peor. Pero sí, al parecer sí existe ese apoyo, ¿no? Ahora, de que él pretenda sacar a las Fuerzas Armadas, yo creo que en última instancia tendría que hacerlo, pero es que hay fases para poder llegar a ello, ¿no? Primero tendría que verse rebasada la fuerza policial para hacer uso de las fuerzas militares, pero además las fuerzas militares van a demandar, porque eso ya dijeron también, que en el conflicto existan las reglas claras, ¿no? Porque suele pasar o ya ha pasado en este país que las fuerzas militares salen porque obviamente no pueden deliberar y tienen que acatar órdenes del presidente, pero luego en el momento de hacerse responsables por esas órdenes, los dejaron solos y ahí tenemos a varios altos mandos militares que están en diferentes cárceles todavía pagando por diferentes situaciones que a lo largo de la historia también han pasado, ¿no? Entonces, no quieren enfrentarse a eso los militares, por eso van a pedir garantías y las garantías, por supuesto, que van a demorar más, ¿no? Porque tiene que tener una ley de respaldo, tiene que haber un proyecto muy grande. Si el propio Tuto Quiroga lo dijo, no es solamente decir que salgan los militares, sino es un procedimiento bastante particular y minucioso y que tiene que tener muchísimo cuidado, pero además de ser certero, ¿no? Porque de nada sirve que saques a los militares, vaya a hacer la balacera y luego no consigas nada, que mejor se rearticulen y que esto derive en cosas peores, ¿no?
Ahora.
Porque también, dígame,
No, no,
dime.
no, termina el concepto, por favor.
Bueno, no, te digo que acá en el país, la parte occidental generalmente se ha caracterizado por no ser de brazos caídos. Es decir, si encuentran muertos de su lado, ellos van a responder, ellos no van a retroceder y eso deberían saberlo también perfectamente, ¿no? En una lectura hasta sociológica de los conceptos que ellos tienen y cómo manejan, cómo han sido criados, ellos no van a bajar los brazos. Entonces ahora ya han mostrado la faceta de el presidente tiene que irse y no vamos a dar vuelta atrás. Entonces es preocupante.
Ahora, la oposición, porque me parece que cuando en un país está en esta situación grave, grave, a 8 meses de la asunción de un gobierno democrático, la oposición, digo, ¿quiere apagar el fuego o lo quiere apagar con nafta?
Mira, la oposición ahora está manteniéndose, digamos que la oposición es la parte izquierda que es la que no está respaldando al presidente, ¿no? Es que es muy, esta situación es compleja. El presidente va con un partido que no es propiamente un partido al que pertenezca por ideología ni nada. Entonces son personas que han asumido sus cargos porque fueron cuotas de poder, ¿no? Llevaron al presidente con una sigla, el que no pertenecía, solamente fue de momento, por eso aquí se les dice taxi partidos, porque te agarran en el momento y si ellos logran, pues agarran su parte también. Entonces, oposición, oposición, todos estarían en oposición. Doria Medina incluso ya se ha dado la vuelta, Tuto Quiroga no respalda varias de sus políticas. Es decir, y se han quedado en un stand-by precisamente para no jugar ese papel de, ah, ellos también apoyaron, ah, ellos también hicieron. No, entonces ellos se han quedado en stand-by y como Rodrigo Paz no tiene estructura política que lo defienda y que diga, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sabe dónde apoyarse. Ahí también está el gran problema de que el presidente no sabe con quiénes contar. Tiene dos ministros que son los más fuertes, que no son propiamente de las ideas con las que nació Rodrigo Paz para ir a la presidencia, porque ellos fueron parte de Doria Medina, que fue uno de los principales contrincantes también en la elección. Entonces, son un híbrido, pero que no encuentran un norte, ¿no? Entonces, PDC ya se alejó, la gente que acompañó a Lara también ya está en un estado de que vea él qué hace. Entonces, como te digo, la parte opositora que debiera ser Evo Morales con personas dentro del Congreso es muy, muy mínima, es demasiado reducida. Ahora, la oposición física, si tú quieres, es pues prácticamente Evo Morales con toda la gente que se ha organizado, primero con demandas muy, muy naturales, que no tenían un horizonte de ir a defender a Evo, que queremos que vuelva Evo, no, eran muy justas, pero en el camino se fueron transformando en otra cosa. Y Evo Morales está utilizando esto para ya sugerir, ¿no? Que se llame a elecciones, que si no puede. Entonces, claro, se está montando a un tren que no empezó a manejarlo él, pero probablemente termine agarrándolo todo él. Entonces, así está la figura.
Ahora, a mí, después de tantos 30 y pico de días, te digo que esto es, para el país también es una pérdida total.
Total.
Perdón, ¿no dejan ingresar los camiones con combustible?
No, no están ingresando los camiones con combustible y lo poco que estaba ingresado, o sea, lo poco que estaban repartiendo en esta parte de La Paz eran las reservas que estaban dentro de yacimientos, ¿no? Que tenemos una planta en Sencata que está en el Alto y que de ahí los estaban distribuyendo y en la noche como que los bloqueos se apaciguaban y han logrado bajar en algunos momentos 30 cisternas, 60 cisternas. Pero este último fin de semana ya no, lo que nos da a entender que ya las reservas se han reducido y el ingreso que debería hacerse por otros lados, desde Arica y etcétera, Oruro, etcétera, etcétera, no está haciéndose realidad porque precisamente los bloqueos están vigentes. Entonces, el gobierno no sale a aclarar qué se va a hacer en ese sentido. Dijeron que va a haber un corredor humanitario que van a dejar entrar. No sabemos si eso realmente se hará efectivo porque su corredor humanitario de hace 2 semanas fue también un enfrentamiento que no se esperaba. Entonces, estamos en una, en un momento muy incierto, porque si bien la COBA ha dicho, no vamos a dar brazo a torcer, vamos a radicalizar, no ha salido el gobierno a decir qué más propone o qué más vamos a hacer o qué va a hacer por la sociedad. Nos encontramos en un estado de indefensión, los ciudadanos, que nunca lo habíamos vivido, honestamente.
Tengo un mensaje, Ezequiel Sorzábal, el vecino, dice: Buenos días, Rubén. A lo largo de la historia, Bolivia tuvo represiones a las manifestaciones bastante fuertes. Recuerdo una de las últimas cuando el presidente era Sánchez, de Lozada,
Sí.
que terminó yéndose a Estados Unidos.
Sí, totalmente. Fue precisamente una especie de terquedad en el hecho de no atender demandas que también eran en ese momento justas de una constituyente, de hacer reformas, ¿no? Hacia diferentes situaciones que en su momento, en momento de coyuntura, ellos estaban pidiendo, que con el paso del tiempo, como no fueron atendidos, se fue transformando en lo que es ahora lo mismo, que se vaya entonces si no puede atendernos. Entonces, no creyeron que la situación iba a agudizarse. Y decidieron un buen día mandar a los militares, lo que acrecentó más la violencia y más la intención del campesino, que si bien había un grupo que se podía contar, si tú quieres, en poblaciones, provincias, luego fue pues tremendo, un estallido total de la ciudad del Alto, que dijo, no, tiene que irse. Entonces, aquí nosotros entendemos que si saca la fuerza militar, deriven muertos y los muertos van a alentar más a la violencia del bando que se siente reprimido, ¿no? Porque eso ha pasado y ha sido siempre así. Aunque hay referencias de que en algún momento se ha contenido, que ha habido buenos resultados con un estado de sitio allá por los 80, han sido muy pocos los episodios semejantes a ese, más han sido la violencia que ha derivado en este tipo de cosas que bueno, han salido de esa manera, ¿no? Goni terminó yéndose por la puerta trasera porque ya no pudo más, pero él dijo, no voy a renunciar, ¿no? Lo que también dice Paz, no voy a renunciar, no voy a dejarlo así porque ustedes son una minoría que está pidiendo eso.
Madeleine, ¿qué tiene que ver en todo esto, no? Porque ustedes se tienen olfato. Nosotros, viste, que los periodistas olfateamos, sabemos, nos informan, nos llega información a veces que es muy precisa. Esta revuelta, ¿cuánto tiene que ver Evo Morales?
Yo te diría en este momento un 20%
Nada.
y el otro 80% es una molestia legítima de la sociedad. Porque ahora te pones a pensar, ¿no? La gasolina basura, los actos de corrupción que no se han esclarecido, todavía un aparato que si bien se lo cataloga como el más corrupto de su momento, con Arce, que no han podido manejar yacimientos, que ha sido un nido de corrupción total y que sigue amparado con este presidente, es decir, que no ha cambiado nada de esa estructura, que sigue todavía manteniendo estructura masista y hasta evista en ciertos grados, es que ha decepcionado a la gente, ¿no? Y a medida que pasan los días en esta revuelta, como te digo, ya es la sumatoria del malestar de la gente en común que dice, ¿cuándo le va a poner una solución a esto? Y muchos que tenían esperanzada su idea de que esto se resuelva para que vaya y atrape a Evo Morales para que se deshagan del problema, al parecer no es tanto así, ¿no? Porque Evo Morales aparece de cuando en cuando y no se lo ve tan metido alentando como suele hacerlo. Hemos visto episodios de Evo Morales, aún no viviendo en el país, de alentar, proponer, hacer. Aquí no se lo ve así. Más son las intenciones de las poblaciones que salen con manifiestos, la central obrera, etcétera, etcétera. Entonces yo le atribuiría un 20%, pero en estas dos últimas semanas donde sí salió a hablar, el otro 80% creo que es legítimo.
¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, Madeleine, en este momento?
Mira, y curiosamente, este fin de semana ha salido una norma regulatoria, donde prácticamente al periodista independiente, tú sabes que con la llegada de las redes sociales, muchos periodistas que han dejado sus medios y que no pertenecen a un medio grande, han emprendido una tarea particular, ¿no? A través de sus redes sociales. Entonces, aquí la prensa está tratando de regularse de esa manera a través del gobierno porque según ellos, están mal informando, etcétera, etcétera. Yo veo que el gobierno ha logrado un cierto pacto con algunos medios de comunicación muy influyentes a favor suyo, porque los escucho hablar de que el país está bien, que quiere crecer, que son los revoltosos los que quieren sacar al gobierno, pero no hacen una lectura efectiva y van por esa línea. Ahora probablemente eso acusa que están en otros departamentos, pero hay una notoria parcialidad con el gobierno, ¿no? Entonces pienso que con algunos medios grandes ha pactado Porque hay otros que definitivamente son lo contrario, ¿no? No sé si has escuchado de DTV, un periodista aquí que se llama Junior Arias, que fue el primer atacado por el gobierno cuando le tumbaron las redes sociales, que las tenía muy bien, nutridas, y claro, bastante contestatario, bastante, un periodista que hizo investigación y fue por él que nos enteramos sobre la gasolina basura, cómo estaba llegando y qué estaba pasando, hechos de corrupción de autoridades que habían sido puestas por el presidente, que tenían antecedentes de tráfico de sustancias ilícitas. Entonces, él, por supuesto que es pues una espina en el zapato, y trataron de bajarle las redes, y fue que él también averiguó de que habían pagado una cantidad importante a personas que manejan redes sociales allá en México, que lograron hacer esta ingeniería para voltearle las páginas. Entonces, bueno, los medios de comunicación están divididos, te diré, a favor, porque por supuesto hay una negociación que yo pienso que va por esa línea, porque es que un medio no puede ser tan parcial, no puedes parcializarte ante una realidad que es tan notoria. Y los otros, que son quizá una parte legítima, pero que con mucha bronca ya, por todo lo que está pasando, ¿no? Por los atentados, porque te quieren coartar la libertad de expresión, porque te están amenazando. Entonces, así vamos, así está el país.
Ahora, Madeleine, perdóname, ¿no? Porque me intrigan muchas cosas. ¿Qué
Dime, dime.
porcentaje de pobreza hay hoy en Bolivia?
Wow. ¿Qué te puedo decir? Si con Arce decíamos que estábamos empobreciéndonos porque ya los precios estaban subiendo, porque ya se veía una situación económica complicada, porque ya nos habían anunciado que el desabas que la subvención de la gasolina se iba a levantar. Yo te digo que el índice de pobreza ahorita va a llegar a no sé, un
A la
60% o algo
miércoles.
así. Porque, mira, yo podría decirte que hasta hace 2 años era una persona que relativamente tenía mi dinerito, no me faltaba nada. Hoy tengo que racionar. Hoy ya tengo que cuidar más el dinero. Ya no te puedes dar el lujo de decir, vamos allá, vamos aquí. Y si yo, que tenía y que todavía, gracias a Dios, tengo una entrada económica, estoy pasándola mal. Imagínate los que vivían del día a día, los que con 10 bolivianos podían comprarse pancito, podían comprarse, no sé, una cuartita de carne molida, ya no pueden. El pan cuesta 8 bolivianos, 10. Y son, pero cosas que ya no te llenan porque el pan lo han reducido de peso. Es decir, me pongo en la balanza y digo, estamos, pero realmente arrastrando algo que no pensábamos tener tan rápido, ¿no? Si la clase media, que soy yo, la está pasando mal, la clase pobre ya está en otro nivel, te diré.
Ahora, ponele que mañana diga el presidente, que yo no creo, vuelvo a decirte lo mismo, tengo la intuición de que el tipo no va a renunciar.
No,
¿Qué
no lo va a hacer.
se va a venir para Bolivia? Porque, ¿qué quiere la gente en Bolivia? ¿Lo quiere a Evo Morales nuevamente? ¿Qué es lo que está pidiendo? La verdad que vos sabés que es raro lo que está pasando. Vos fíjate lo que nos pasó en la Argentina. En septiembre hay elecciones, gana el gobernador, que gana en la provincia de Buenos Aires, es inmensa, es la tercera parte de la Argentina, gana. Y en las próximas elecciones en octubre gana otra vez Milei, y pinta todo el país de violeta, con un gobierno que nos dijo lo que iba a hacer e hizo más de lo que prometió. Y hoy todavía sigue teniendo el respaldo de la gente.
Mira, aquí ya con la situación complicada económica que vive el país, te digo, está mirando atrás y como una especie de añoranza de decir, con Evo Morales se vivía bien. Con el MAS no pasaba esto, olvidándose de factores que han sido también notorios, ¿no? De corrupción, de que han habido muertos, de que han habido sus cosas negras, oscuras, claro que sí las ha habido con Evo Morales. Entonces, yo creo que en el común de la gente, y te lo digo porque por experiencia, gente que odiaba con todo a Evo Morales, hoy por lo menos puede decir, No importa que regrese, pero que haga algo. Entonces ya ese es un indicador de que, imagínate si esto se agudiza y terminamos peor que cuando nos dejó Arce. Por supuesto, la gente creo que va a ir a votar por alguien que representó aquello, sin que eso quiera decir que sea una garantía, pero es que después de 20 años pareciera que ellos saben hacer mejor las cosas, ¿no? Si hubieron conflictos en su momento con Arce, que fue el último gobierno, supo disolverlo. Supo, a pesar de la complicada situación que tenía en el Congreso, porque le bloquearon todo, todos los pasos a créditos, precisamente la bancada de Evo Morales por hacer la vida imposible de los últimos días de Arce, supo entregar lo que necesitaba la población. Si bien teníamos que hacer colas para la gasolina no te traía problemas, no era gasolina basura, pero la encontrabas y la tenías, todavía subvencionada. Entonces, a pesar de lo mal que pudo haberse portado Arce o Evo, hay una nostalgia que está creciendo en la gente y que dice, no vamos a seguir con esto o que se vaya de una vez y que vuelva el otro.
Ahora,
Entonces,
Evo Morales está inhabilitado para ejercer la presidencia.
está, pero te cuento una que escuché recientemente de un periodista muy conocido aquí, que se llama Carlos Valverde, que ha denunciado de que existen en el Tribunal Supremo algunas movidas que a la que muy poco le están dando importancia. Están como que queriendo golpear a quienes están administrando el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Y que casualmente estas personas involucradas son allegados de Evo Morales. Entonces, lo que hace pensar es que si cae Rodrigo, estas personas vuelven o vuelven a tener algún cierto tipo de poder dentro del Tribunal Electoral. Por supuesto que allanarían un paso, ¿no?, importante para Evo Morales. Y que, claro, al asumir el poder de alguna manera o que haya elecciones, Evo Morales tiene tentáculos en todas partes y esa es una cosa que no hay que ignorar, ¿no? Entonces, pareciera que si bien ahorita está todo bloqueado al primer anuncio de que se diga que Evo Morales, que Rodrigo Paz sale, todos los tentáculos que te digo tiene por ahí se van a empezar a articular para allanar el paso. Yo creo que va a suceder eso.
O sea, Madeleine, hablando en criollo, ¿no? Si mañana Evo Morales dice: voy a ser candidato a presidente, ¿vuelve la paz a Bolivia?
Mira, pienso que si existiera ese hipotético caso de que existieran elecciones, estaría tan polarizado todo, y también existirían conflictos, pero creo que como el individuo a quien mencionamos sabe manejar y tiene gente con quien manejar este tipo de situaciones, saldría. Tal vez para dar algo más de certeza, pero te digo, en un escenario muy polarizado, porque si hablamos de elecciones, yo me imagino y veo en una figura próxima, sí, a un Evo Morales tratando de postularse otra vez, a un Tuto Quiroga que se quedó con las ganas de ser presidente, como las dos fuerzas más visibles y potentes para llegar a una elección próxima. Y que te digo, en una pulseta de una Bolivia indígena, popular, representada, por supuesto que le van a dar el voto a Evo Morales a ojo cerrado. Pero existe la otra Bolivia que no acepta todavía a Evo Morales, no la va a aceptar y tiene sus reparos y está totalmente identificada con Tuto Quiroga. Entonces, pienso que va a haber una pulseta muy, muy grande, pero con dos escenarios muy definidos, definitivamente.
Bien, la verdad, Madeleine, te quiero agradecer enormemente y me parece que esto, porque vos sabés que muchas veces dices, pero ¿qué tiene que ver lo que pasa en Bolivia con la Argentina?
No.
Todo tiene que ver con todo. Somos hermanos.
Exactamente. Somos hermanos
Sí.
y en la distribución geopolítica, pues determina diferentes escenarios que posteriormente puedan venir, porque lo que está pasando en nuestro país es un referente interesante de análisis de otros países que están mirando a Bolivia y dicen, O sea, si Bolivia es capaz de hacer esto, ¿por qué nosotros no? Entonces son diferentes miradas de decir, el panorama político, el panorama social funciona de manera conjunta, no somos un lugar aislado. Y por supuesto que molesta, por supuesto que genera incomodidades, pero esta incomodidad que ha surgido aquí en Bolivia es tan legítima, es una molestia que no necesita alguien venirte a meter ideas, ni que el marxismo, ni que Evo Morales son cosas que uno tiene que defenderlas por naturaleza, ¿no? No te pueden venir a vender gasolina basura, no te pueden decir una cosa y luego hacer otra. Entonces, así como se pide que exista una racionalidad de parte de la sociedad para con su actuar y que no sean, no sé, un epicentro de revoluciones que no tienen sentido o que solamente son revoltosos, hay una conciencia de la gente que tiene que aflorar ya, ¿no? Y que los políticos que se van a postular, no prometan cosas que no van a cumplir, porque ellos también tendrían que pagar. Si un ciudadano que hace mal paga, ¿por qué un gobernante que hace mal las cosas no paga?
Claro.
¿No? Entonces, creo que este es para mí, y en una lectura muy personal como boliviana te digo, que si Rodrigo Paz sale bajo esta situación, es que sea una llamada de alerta al que venga y que no prometa cosas que no va a cumplir. Y que no se valga, porque te dije en algún momento que Rodrigo Paz llegó al poder por un voto prestado.
Sí.
La gente lo vio como algo neutro, algo que no era ni evista ni demasiado derecha, y dijo, me parece bien, porque él nunca habló de fondo monetario, fue muy cauto en su campaña de fondo monetario, dijo que se iban a quedar todavía ciertos favores en cuanto a bonos para la gente, que se iba a gobernar con ellos, y lo primero que hizo al entrar fue darse la vuelta totalmente. Entonces, no es un escenario de que uno quiera porque sí es evista y quiere sacarlo, no, sino porque realmente ha hecho a un lado a esa población que durante 20 años sí gobernaba, sí tenía un lugar. Entonces él llega con ideas quizá muy antiguas a decir, no, ahora vamos a borrar todo y empezamos de cero esto, donde no cuenta las clases sociales y claro está la molestia, ¿no? ¿Cómo paga él?
Madeleine, ojalá que la próxima salida que tengamos, digamos, uy, volvió la paz a Bolivia,
Sí,
estamos
ojalá.
todos tranquilos. Nuestros hermanos bolivianos van a poder comer todos los días, van a poder estar bien y bueno, que reine la paz social, que es lo más importante, y ojalá que la gente, por favor, le pedimos encarecidamente, no se equivoquen cuando van a votar, porque después estas son las consecuencias, ¿no?
Pero no solamente porque se equivoque, nosotros fuimos engañados, porque como te digo, o sea, ellos llegan al poder con miles de mentiras, se hacen del cargo y luego desconocen totalmente todo lo que prometieron, ¿no? Totalmente ¿qué te digo? O sea, fue un espejismo, lo apoyamos, estuvimos muy felices cuando asumió. Pero la realidad después de 6 meses, terrible. Yo te agradezco muchísimo tu deseo. Yo creo que todavía esto va para largo. Y bueno, esperemos que en próximos días sí encontremos una salida. Yo honestamente no lo veo por la vía del diálogo. Es probable que tengamos que enfrentarnos a, tú sabes que las revoluciones y los cambios siempre traen muertos y esa es una cosa que uno no quiere, pero para salir de estos conflictos. Algo así va a tener que pasar y no es que lo esté anunciando ni que lo quiera, pero tal parece que sí, ¿no? Entonces, veamos que Dios ilumine a las autoridades, tanto del gobierno y de las entidades sindicales también, porque son autoridades y manejan mucha gente, y que pronto tengamos una solución. Te agradezco mucho,
No,
Rubén.
por favor, perdóname, me llega un mensajito, quiero que lo escuches. Léemelo, por favor, Nazarena, desde la cabina. Perdóname, Melania, pero Madeleine, perdóname, pero quiero
Que
leerlo porque
sí.
si no, léemelo.
Perdón, Rubén, que intervenga nuevamente. Por lo que uno escucha por acá, la inestabilidad política en Bolivia surge desde la importancia de que Evo Morales no puede candidatearse nuevamente a la presidencia. Y el candidato fue Luis Arce en un referéndum
polémico por la participación de la OEA.
Bien, ¿es así, Madeleine?
Bueno, es que las miradas divididas te dicen una parte, que Evo Morales es el impulsor de todo esto, que él quiere perpetuarse, que él quiere llegar, y básicamente ese es el discurso del gobierno, ¿no? Se escuda en eso.
Bien.
Pero bueno, la otra parte que la está pasando, que somos nosotros, los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con la política y que nosotros le votamos a Rodrigo Paz porque dijimos va a ser el cambio, no ese vista, tampoco es tan radical, vemos que con mucha decepción esta situación. Entonces no es que querramos que vuelva Evo Morales, te digo, pero es que no hay más caminos. Si le gana esta situación a la nostalgia de un pueblo que, te digo, vas y caminas por los lugares más populares de este país, te hablan de Evo Morales, te dicen, no, es que ha sido el mejor presidente, es que ha hecho esto, es que me ha dado esto, es que... Entonces son nostalgias con las que también están jugando, ¿no? Ahora, Arce entró, pero te digo, por una situación tan similar a esta que estamos viviendo, porque Jeanine entró para hacer la transición,
sí,
pero lo hicieron tan mal cuando fue el momento de mostrar de que sí, la derecha podía darle una diferente dirección a nuestro país, pero de una manera correcta, entró a hacer lo peor que pudo. No, es como si dijeran, vamos a entrar y robamos todo lo que podamos porque quizás es nuestra última oportunidad. ¿Y qué ocasionó? Que a gritos la gente pida que entre otra vez el MAS. Si ya Evo Morales no podía, porque ya había pasado esa situación precisamente por la reelección y porque habían manipulado los resultados, etcétera, pero tenía que volver el MAS. Entonces, volvió y volvió triunfante, con más del 50%, pero que pocas veces se ve, ¿no? Son 54% que agarró Rodrigo Paz, que fue precisamente esa gente que no hallaba aún más compactado una cabeza que sea visible para apoyar, y le dieron ese apoyo, y ahora se ven todos ellos desilusionados. Entonces, no es solamente una articulación de Evo Morales como tal, sino es la nostalgia de la gente que dice eso.
Bien, un beso, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias Rubén, y gracias por tomarme en cuenta. Te lo digo con una mirada de boliviana común y corriente, pero también con una óptica de periodista, porque he estado analizando ciertas facetas de la historia y de todo lo que ha sucedido en mi país y los procesos similares que estamos viendo de ahora, los procesos de ahora son tan similares a otros procesos que en el común es que la gente occidental, la gente del pueblo, la gente indígena, si tú quieres llamarla así, es la que siempre se ha parado enfrente y no se ha dejado doblegar, y no va a permitirlo ahora. Y eso es lo que me hace decir que esto va para largo, porque no se van a rendir, y sé que el gobierno tampoco va a dejar pasar esto tan fácil. Entonces, esto va para varios días, y ojalá encontremos una solución próxima. Ya no te aburro, yo te agradezco mucho.
No, por favor, no me aburra. Al contrario, me da placer hablar con vos porque le demos a la gente, le demos a conocer, porque esto después se reproduce en las redes sociales y esto circula hoy, las redes sociales circulan por todo el mundo. Muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto.
Gracias Rubén, te agradezco
hasta
muchísimo,
luego.
Gracias.
Hasta luego. Madeleine Paz, entonces, desde Bolivia, grave la situación, grave lo que me está diciendo, clase media, ya está. Dice, tenemos que empezar a medirnos porque no nos alcanza el dinero, no nos alcanza para vivir. Grave la situación. Lo